todos.
En Mesa para Todos, Ezra Chabot.
El corte de caja de la semana, como todos los viernes, con Ezra Chabot. Ezra, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Manuel López San Martín, buenas tardes al auditorio. Pues sí, corte de una semana que pues vuelve a poner otra vez lo que podríamos llamar a una confrontación entre el gobierno de la República y distintos factores de poder, fundamentalmente ahora otra vez el tema económico, te diría yo, como primer punto, un crecimiento cero, no hay nada más, no se trata, dicen, de una recesión, se trata simplemente de un país en donde todos los grandes poderes y los medianos y pequeños han decidido en términos económicos que es momento de esperar, de no meterle dinero, de no esperar todavía a lo que podría ser un proyecto posterior, sino apostar ahora por algo que se llama simple y sencillamente no comprometerse. Y en eso estamos. Uno podría suponer que esto tiene que ver fundamentalmente con el esquema económico a nivel internacional, que no ayuda, pero la gran parte de este no crecimiento tiene que ver con decisiones de orden económico que hoy siguen demostrando que no hay confianza en lo que se está haciendo y de inversionistas que simple y sencillamente no están poniendo dinero a pesar de promesas, a pesar de sonrisas, a pesar de idas a Palacio Nacional y a donde sea, el poder económico dice no le meto dinero y aparecen este tipo de números. Y cuando esto se vuelve presente, el conflicto político también termina por convertirse en mayor, porque normalmente los políticos cuando en el poder, fundamentalmente cuando las cifras económicas no les dan, uno o tienden necesariamente a culpar a otros, o si no es así, lo que tratan es básicamente de decir que el tema es de un proyecto a futuro y que lo que está sucediendo en el presente no tiene ningún tipo de incidencia. Y ahí está esta propuesta, este diagnóstico que hace el presidente de la República. Se dice, está bien, no se crece, pero se distribuye de mejor manera el ingreso. No puede darse una distribución de ingreso si no hay crecimiento económico. No se redistribuye el ingreso, no se genera esta, digamos, cercanía entre los que más tienen y menos tienen, si no hay directamente un modelo de crecimiento económico que haga que esa riqueza se reproduzca. La que tienes ahora en crecimiento cero no se mueve, y cuando esto no se mueve, simple y sencillamente, Manuel, no hay más que gente que tiene poder económico que lo puede garantizar mover y gente que no lo tiene y que simplemente no tiene la posibilidad real de poder comprar, poder garantizar a su futuro, menos con niveles de empleo que también hemos visto pues tienden a la baja y además tiendes a niveles de subocupación que te vuelven a demostrar otra vez que sin crecimiento económico deterioras la calidad del empleo y del ingreso.
Va todo junto con pegado, porque sin crecimiento pues no hay riqueza, no hay empleo, menos por supuesto habrá desarrollo. Ese es un frente, ¿no? El frente económico y los resultados que no son para nada alentadores, al contrario, en la economía de nuestro país. El otro frente pasa por lo político y por las grillas también. ¿Cómo ves esta grilla dentro de Morena, dentro del grupo parlamentario en el Senado, este encontronazo, este choque entre Martí Batres y Ricardo Monreal, que parece es preludio de lo que veremos en la disputa por la dirigencia nacional de Morena?
Esto es básicamente lo que podríamos definir como un choque entre dos visiones diferentes de lo que debe ser Morena como movimiento. Martí Batres representa toda esta ala radical que parte del principio de que metiéndole velocidad a lo que ellos llaman cuarto transformación, pero que la ven desde una perspectiva de cambiar el modelo económico y político. Martí Batres y Jacob Polensky y compañía tratan de alguna manera de establecer un mecanismo de modificaciones rápidas, de mayor concentración de poder, es cierto, pero al mismo tiempo de establecer cambios que rompan con sectores que ellos consideran han sido privilegiados y que por lo tanto hay que darles fuerte para poder de esta manera cambiar precisamente la estructura socioeconómica del país. Frente a esto, Ricardo Monreal, un hombre formado en el PRI, como casi todos los de Morena, pero un hombre que tiene la capacidad o la ha tenido de pues enfrentar al otro poder, a su oposición, con un enorme realismo político. Y lo que hizo Ricardo Monreal fue simplemente pues hacer uso de las tablas que él tiene. Como dicen ahí, tiene más tablas que una carpintería, y ahí es lo que finalmente Monreal consigue realizar, que es no solamente el poder chamaquearse a Martí Batres, quitarle lo que sería pues el gran apoyo político y ganarle una partida metiendo a pues algunos senadores del Partido Encuentro Social, mover las fichas y llevar esto al límite. Él lo sabía bien, pero con la gran diferencia de que mientras que Monreal no descalifica a los contrincantes, Monreal es el político que finalmente lo que dice claramente es, bueno, pues lleguemos a la negociación, sentémonos y veamos qué es lo que está sucediendo dentro de Morena y quiénes votaron como qué. Mientras eso sucede del otro lado, utilizan el discurso de la descalificación, de la antipolítica, del traidor, de aquel que cañoneó a senadores, de aquel que no tiene la legitimidad. Recordemos que ese es el discurso del radicalismo Morena, que saca del esquema democrático, que saca del esquema legal al adversario.
Oye, ¿le ganó esta partida Monreal a Batres a la buena, a la mala, o ya a estas alturas, Ezra, no importa si fue a la buena o a la mala?
Es totalmente pues imposible determinar si era la buena o la mala. En términos políticos, se gana o se pierde, y se gana a partir de demostrar capacidad de mando. Probablemente sea a la mala, pero a la mala en el sentido básicamente de que tuvo la capacidad de arrebatarle de una manera muy clara un poder que lo tenía en las manos Batres y que no supo conservarlo, porque Monreal tenía los suficientes contactos, fuerzas y habilidades políticas que simplemente este lobo pues pudo comerse a, no una oveja, no te diría que Batres lo es, sí, pero sí alguien que no tiene, digamos, las agallas, no tiene la capacidad. Y a partir de ello, dos visiones de Morena. Una que insiste en una continuidad a partir de un modelo, digamos, moderado de avance dentro del propio nacionalismo que se maneja frente al modelo radical que Batres y Polensky siguen manejando y que lo vamos a ver, como tú ya lo decías, Manuel, en la próxima sucesión dentro de Morena, que la va a definir finalmente Andrés Manuel López Obrador, y en donde ahí están la propia Yekol Polensky tratando de pues moverse dentro de la propia estructura, mantenerse como tal, Mario Delgado como una ficha que no sabemos bien a bien todavía sobre qué o a qué juega, y Berta Luján, que me parece es la ficha que más estaría moviendo López Obrador, más que nada por la propia lealtad. Y frente a temas de lealtad, me parece que Berta Luján sería a por quien más apostaría el propio López Obrador. Veremos si Berta Luján apoya a cuál o a cuál de estos sectores Berta Luján estaría dispuesto.
Ahora, parece que en el camino pues Morena se va perredizando, ¿no? Se va pareciendo cada vez más a su antecedente más inmediato, digamos, partidista, al PRD, porque entre estas tribus, entre estos grupos que no tienen mayor coincidencia, más allá del poder y de quien lo ejerce, ¿no? El presidente López Obrador, porque es difícil hoy por hoy colocar en el espectro político a Morena, en derecha, izquierda, es López Obradorista y nada más, ¿no? Andrés Manuel López Obrador es el pegamento, pues sí parece que no hay mayor cohesión, que por el contrario hay muchas divergencias ideológicas, de intereses, y ni se diga de forma, de método, Ezra.
Bueno, así surgió el PRD, y lo que lo pegaba era Cuauhtémoc Cárdenas en su momento, y así lo hizo y así funcionó, y las tribus se golpeaban, se hacían pedazos, se destruían unas a otras, y algunas sobrevivían, otras no, se reagrupaban, pero finalmente todas respondían a la figura de Cuauhtémoc. El problema con un partido político que no tiene instancias internas de decisión, de toma de decisión, instituciones que democraticen, que le den un proceso institucional a lo que sería el conflicto natural por la lucha por el poder, te lleva a estos choques brutales en donde tu mismo miembro del partido es alguien al que tú descalificas, al que tú lo sacas del esquema político y lo conviertes en un enemigo, porque además no tienes ni siquiera los canales adecuados para procesar el conflicto. Y entonces reproduces lo que pasó en el PRD. ¿Por qué no le había pasado a Morena? Porque, como tú lo dices, era el partido de López Obrador. Y probablemente todavía Andrés Manuel puede en este momento decir: esto se queda, esto se va, esto se maneja. Ahorita lo puede hacer, tienen la presidencia de la República, tienen todo el poder. En el momento en que la competencia se dé en el 2021, ahí vamos a ver finalmente sí. La competencia electoral, quién gana, quién pierde y cómo se va a ir resquebrajando esto o se solidifique en función de derrotas y victorias.
Pues sí, porque apenas estamos viendo la punta del iceberg, este pleitazo, este caos que se aproxima ya en la disputa, por ejemplo, de candidaturas a gubernaturas en 2021, la renovación del Congreso se va a poner, por decirlo menos, interesante. Ezra, gracias como cada viernes.
Muchísimas gracias, a ti, buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Mesa para todos.